Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. En esta noche, Dios ha puesto en mi corazón una enseñanza que creo que es fundamental en nuestra vida espiritual. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 41, y dice así la palabra de la siguiente manera: una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también, en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual, mas el cuerpo animal, y hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Vamos en esta noche a considerar un tema de suma importancia como lo que es la resurrección. No hay cosa más maravillosa, no hay cosa más gloriosa que poder encontrar en el misterio de la resurrección el respaldo total y absoluto, la consumación gloriosa de algo glorioso. Al hablar de resurrección, estamos hablando de una nueva oportunidad para los hombres. Acá en este versículo que leíamos habla de que todo tiene su momento y su tiempo y cada cosa tuvo su gloria, pero toda esta gloria pasa y al final lo más importante es llegar a la estructuración de una gloria espiritual que es la que Dios quiere para cada uno de nosotros. Ciertamente, el hombre nace, fue creado, fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Esa es una gloria. Pero en un momento dado, esta gloria deja de ser gloria porque tenemos que llegar a otro estado espiritual, el cual, por decirlo así, es más avanzado, un estado del cual es más sólido, porque es eterno. Al hablar de la resurrección, estamos hablando de una nueva etapa de nuestra vida, porque quiero contarte que la muerte es parte de la vida, como decía la enseñanza, una enseñanza reciente de acá de nuestra iglesia. La resurrección, entonces, es gloria de nuestra fe. Eso es el tema de esta noche, la resurrección, gloria de nuestra fe. Al hablar de la gloria de nuestra fe, quiere decir que lo que se culmina con nuestra fe, que es lo más precioso, que es lo más maravilloso de nuestra fe. Al final, ¿en qué momento nosotros culminamos nuestra carrera para poder llegar a la eternidad? Es en la resurrección de los muertos. En el momento en que nosotros logramos alcanzar esa meta, en el momento en que nosotros alcanzamos ese propósito por el cual hoy estamos luchando a través de la fe, esa es nuestra gloria. Gloria es alcanzar el éxito. La gloria es alcanzar el acmé de algo, lo más maravilloso, es encontrar el pináculo de algo, eso es la gloria. Llegar a la gloria es llegar a lo más alto de lo que se pueda uno imaginar. Entonces, nuestra gloria, a través de nuestra fe, es la resurrección. Y vamos a ver cómo esta enseñanza creo que tiene que quedar muy clara en nosotros, porque es un aspecto sumamente fundamental. Este capítulo 15, precisamente de Primera de Corintios, es un capítulo quizás de los más doctrinales, de los más profundos y de los más quizás consolidados para poder entender el plan perfecto de la gloria que nosotros tenemos acerca de la salvación. Acá en el versículo 1 del capítulo 15, siempre ahí de Corintios, dice el apóstol Pablo: además declaro, versículo 1, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y si conocíais y si creísteis en vano, dice, sois salvos, si no creísteis en vano. Esto es importante. Acá, ¿de qué evangelio está predicando el apóstol Pablo? Acá, hermanos, el apóstol Pablo está predicando precisamente a un grupo de griegos, principalmente griegos resistentes, aunque recordemos que algunos griegos que se convirtieron precisamente al evangelio. Pero estos griegos, ellos niegan la resurrección de los muertos. Hay muchas teorías, muchas filosofías al respecto o alrededor de lo que es la resurrección. Pero quizás los griegos entran en una parte hasta burlesca al pensar en la resurrección de los muertos. Acá Pablo quiere enfatizar que una de las doctrinas fundamentales por las cuales nosotros debemos de luchar, pelear y perseverar es en la doctrina de la resurrección de los muertos. Acá dice entonces, además os declaro, hermanos, como quien dice, les voy a dar el punto claro de vista de lo que está sucediendo. El evangelio que os he predicado, está hablando de esas enseñanzas, de la transmisión del evangelio puro que Pablo había recibido, lo dice posteriormente, el cual también recibisteis, como quien dice, no lo tenías. Recordemos que todos los hombres estábamos perdidos en delitos y pecados hasta que llega el Evangelio de Jesucristo, que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también, ¿qué dice? Perseveráis. Y esto es importante, hermanos. Muchas veces cuando llegamos a la iglesia, somos unas esponjas, hermanos, al recibir la doctrina. Y qué cosa más preciosa y qué maravillosa. A veces uno atiende hermanos nuevos en la iglesia y ellos se gozan y preguntan y tratan de inquirir acerca de las doctrinas fundamentales de la iglesia. Y bueno, de repente como que ya lo sabemos todo. De repente como que ya somos sabiondos. De repente como que ya estamos y quizás perseveramos en el culto. Quizás perseveramos en lo que es la comunión así, qué sé yo, social dentro de la iglesia, quizás desde el punto de vista del culto, de lo eclesiástico, cumplidos, pero no estamos perseverando en la doctrina fundamental. Aquí en este capítulo, el apóstol Pablo está tratando de definir tres aspectos doctrinales, los cuales quiero que queden claros en esta noche. Entonces dice, en el cual dice, también perseveráis. Acá es un supuesto, se supone que los que estamos en la iglesia estamos perseverando en lo que hemos aprendido. Nosotros venimos a la iglesia, hermanos, como ignorantes. Yo recuerdo, pues anteriormente, cuando yo recibía de la religión mucha información, quizás leí bastante, quizás revisé algunos aspectos teológicos, algunos aspectos de la letra, hermanos, pero era ignorante de muchas cosas hasta que Dios abre mis ojos espirituales. Hermanos, aquí nadie venimos sabiendo acerca del Evangelio. El Evangelio nos es revelado por Jesucristo, nos es revelado a través de la palabra, nos es enseñado y transmitido a través de sus siervos. Acá el apóstol Pablo es el vector, es el vehículo que Dios utilizó, aquí él lo dice, para enseñarles el Evangelio. Ahora, ustedes se supone que están perseverando en ese Evangelio. Esa es la postura de Pablo en ese momento. Por el cual, asimismo, sí, oigan, y este es un sí condicional. Como quien dice, si es cierto, lo voy a decir así parafraseado, si es cierto que ustedes perseveran, y si es cierto que ustedes están reteniendo esa doctrina, retener es mantenerla ahí adentro como un principio de vida, quiere decir que en un momento dado uno puede soltarse de esas doctrinas básicas y puede volver a las rutinas religiosas, que es lo que sucede en todas las élites religiosas. Acá entonces dice, sí condicional. Si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué dice? Es un sí condicional, le digo. Si haces esto, tenés, ¿qué dice? La salvación. Quiere decir, hermanos, de que mucha gente que está en la iglesia recibió la doctrina, recibe la palabra, recibe los principios doctrinales, y ahí está, pero hay una condición para la salvación, y es mantenerse en esos principios doctrinales. Si tú en un momento dado, porque aquí lo dice precisamente con una claridad, hermanos, es que este capítulo es fantástico. La verdad es que este capítulo es muy admirado porque es un capítulo fundamental en la doctrina de los principios fundamentales de la iglesia. Acá dice entonces, el cual asimismo si retenéis, repito, si condicional, si es que lo haces, la palabra que os he predicado, sois salvos. Pero ahora viene la antítesis de esto. Si no creísteis en vano. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si no lo haces, pues de nada te sirve lo que estés aquí. Miren, es que esto es tan radical. Lo que está diciendo aquí el apóstol es tan radical que realmente bota cualquiera de las teorías de esta gente humanista que de alguna manera, no hombre, ahí estamos y qué sé yo. Si tú no retienes esta doctrina, si tú no retienes esta palabra que yo les enseñé desde el principio, si ustedes no permanecen en este espíritu, lo siento mucho. Si ustedes lo retienen, van a ser salvos. Pero si no la retienen, pues aquí esa no es palabra mía, hermano. Esta es palabra de Dios. Si dice, si sois salvos, si no creéis en vano. Hermanos, esto de creísteis en vano, quiere decir como quien dice que al principio creísteis, pero después como que de nada te sirvió. Hermano, la verdad es que cuando uno ve pasajes como estos, se siente uno, hermanos, como un vil reptil, hermano, de verdad. Muchas veces vivimos religión, tenemos vivencia social dentro de la iglesia, pero hemos abandonado estos principios fundamentales y doctrinales. Por eso esta noche Dios pone en mi corazón hacer énfasis en estos tres aspectos doctrinales que son fundamentales. Acá dice, doctrina número uno, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo, ¿qué dice? Recibí, como quien dice, esto no es cosa mía. ¿En qué momento lo recibió Pablo? Pues yo no lo sé. No sé si fue camino a Damasco, no sé si fue cuando estuvo con Ananías, no sé si algunos dicen que se fue allá por el desierto, estuvo ahí muchos años, más de 10 años en el desierto, no sé en qué momento. Pero Pablo recibió una revelación. Recordemos que cuando Pablo va camino a Damasco, recibe la visitación porque Cristo mismo se le aparece. El Cristo resucitado se le aparece a Pablo ahí. En ese momento, pues yo creo de que él tal vez no pudo asimilar todo lo que el Espíritu trasladaba a ese ente, quizás muerto para las cosas espirituales. En ese momento estaba recibiendo una información que su cerebro, su corazón y su alma no podía procesar. ¿Pero qué pasó? ¡Lo recibió! ¿Qué quiere decir esto? De que el apóstol Pablo, toda su fe, todo lo anterior, por eso él dice, todo lo que tengo atrás, lo que pasó antes, lo tengo como basura. Todo ese conocimiento, toda esa sabiduría, la tengo como basura. Porque hoy encontré una revelación a la cual yo me voy a someter. Yo la entendí, yo la recibí. O sea, yo no me la estoy inventando, está diciendo con esto. Yo no estoy diciendo aquí, yo la recibí. Yo no soy un superdotado, yo no soy un Dios, yo no soy nada. Yo recibí esto y fue a través de la revelación misma que el Espíritu dio. Por la administración directa de Jesucristo. Cristo se le revela a Pablo en Damasco y luego le da pues un aspecto amplio acerca de las doctrinas que recibió con Ananías y posteriormente en el momento de preparación que tuvo el apóstol Pablo. Que Cristo murió, ahí está la primera doctrina. Cristo murió. ¿Y cómo estaba seguro Pablo de que Cristo había muerto? Bueno, la historia, los eventos, los acontecimientos, pero Pablo no vio la muerte de Cristo. Pablo no conoció a Cristo físicamente. Pablo tuvo una revelación de Cristo. Por eso él lo dice aquí claramente. Él recibí que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Y cómo dice? Conforme a las Escrituras. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque obviamente Pablo había matado cristianos, había sacrificado a aquellos que habían creído en Jesucristo. Eso quiere decir que Pablo no tenía conocimiento, pero sí tenía conocimiento de las Escrituras. Pablo sí había leído a Isaías, Pablo sí había leído todas esas palabras proféticas que hablan de Jesucristo, había leído los Salmos, y aunque el Pentateuco era básicamente la Torá, era lo que manejaban ellos con amplitud en la misma revelación de la profecía, Pablo tenía un conocimiento total de quién era Jesucristo. ¿Pero qué? No creía. Hasta que le he revelado, hasta que Cristo se le revela allá en Damasco, él logra entender, él logra abrir su visión, él tiene otra forma, otro enfoque. Por eso dice, recibí de Cristo, murió por nuestros pecados. O sea que Pablo nunca había creído que Jesús había muerto por los pecados, hasta que recibió esa unción del Espíritu, esa visitación directa del Señor Jesús. Pero ahora dice, conforme las Escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Lo que estoy diciendo no fue solo lo que yo recibí directamente de Cristo, es que tiene un respaldo doctrinal en base a las Escrituras. Y eso es bien importante, hermanos. Cuando nosotros, aquí en la iglesia, hablemos de nuestra cuenta y hablemos cosas que no están en la Escritura, hermanos, por favor, cállenos la boca. Así como se los digo, nosotros debemos de sustentar cada una de las doctrinas, cada una de las formas de explicar la palabra en base a las Escrituras. Es nuestra cimentación, no son argumentos, sino que son es algo seguro en lo cual nosotros podemos estar bien tranquilos. Por eso aquí dice conforme a las Escrituras. Segundo fundamento doctrinal. Primero, ¿qué dice? Que Cristo murió. Esto lo aceptó el apóstol Pablo como un evento histórico. Eso quizás era lo más fácil de creer, porque todos lo vieron morir. Quizás estaba tan reciente la muerte de Jesucristo que la gente comentaba y qué sé yo, de que Jesús había muerto y qué sé yo. Eso era lo más fácil de entender. Pero no le había sido revelado que murió por nuestros pecados. Entonces, acá, esta es la primera revelación doctrinal, este es el primer fundamento en el cual, como decían los versículos anteriores, creísteis y que tenés que, dice, permanecer en esa idea. Luego dice entonces que Cristo murió, dice, y que fue sepultado. Esta es la segunda doctrina, como quien dice, estaba bien muerto. Hay quienes decían pues que quizás se le habían robado el cadáver, porque esa era parte, digamos, de las estrategias de Roma y de las estrategias de los mismos judíos que estaban ahí. Pensar de que se habían robado el cadáver de Jesús, que alguien lo bajó y se lo llevó por ahí, y qué sé yo, y que él llevarlo a la cueva, llevarlo al sepulcro, en donde estaba, eso había sido un show, y qué sé yo, etcétera. Ahora, Pablo sí cree en lo que está afirmando, que fue sepultado. Cuando alguien es sepultado es porque está bien muerto. Pablo acá entonces tiene la idea de que el que había sido enterrado ahí estaba bien muerto. Entonces vamos con la primera. Cristo nace, pero muere, y luego perdona nuestros pecados, y luego sustentado en las Escrituras, y luego que fue al sepulcro. Y ahora viene la tercera doctrina fundamental, que es la que vamos a trabajar precisamente esta noche. Y dice que resucitó al tercer día. ¿Qué dice? No solo lo que me contaron, es que ya estaba escrito, ya las Escrituras habían definido. Por supuesto, Pablo recibió la información de los compañeros, de los apóstoles y qué sé yo, estuvo ahí recibiendo las instrucciones de Ananías, el cual pues le dijo, le contó muchas de las cosas que sucedieron. Luego, cuando tuvo contacto con los cristianos, el apóstol Pablo se informó de muchas cosas de esta. Pero el apóstol Pablo ahí confirmó, y a través de las Escrituras vuelve a confirmar, que todo lo que estaba definido, todo lo que estaba dicho, era perfectamente una verdad. Estamos hablando entonces que Pablo habla de la muerte de Jesucristo, de la sepultura de Jesucristo, de la resurrección de Jesucristo y de Jesucristo que muere por el perdón de nuestros pecados, fundamentado precisamente en las Escrituras. Hermanos, este es un paquete tan especial, el cual botaba y destruía a muchas de las corrientes que en ese momento estaban dominando precisamente aquel lugar. Eran los griegos, aquellos burlistas que decían, hombre, es que no hay resurrección de muertos, se muere y termina todo. Otros decían que la muerte estaba ligada al alma, el cuerpo al alma, y ahí se moría, etcétera. Eran muchas las corrientes filosóficas, pero eran tres fundamentales que manejaban los griegos para manejar el tema resurrección como algo que no tenía ningún sentido. El apóstol Pablo, entonces, trata de hacer entender acá que es importante, que es necesario que nosotros mantengamos firme y que tú, mi querido hermano, esta noche estés firme con estas tres doctrinas fundamentales, las cuales van a crear en tu corazón una expectativa para que tú puedas seguir adelante en la lucha sabiendo que Cristo nació, murió por tus pecados y que fue sepultado, que estaba bien muerto y que resucitó al tercer día para la gloria de Dios y que está documentado en las Sagradas Escrituras. No solo en lo que Pablo estaba hablando en este momento aquí a la iglesia de Corinto, sino que está fundamentado en las mismas Escrituras que tenían ellos acceso en ese momento. Después dice, y acá viene y habla de las pruebas acerca de la resurrección, porque había mucha controversia ahí entre la gente, cómo es posible que resucitó y qué sé yo. Acá Pablo tiene que presentar las pruebas aquí a Corinto, les digo, ahí habían muchos griegos ahí precisamente en Corinto, y a mucha de la gente que tenía que convencer de alguna manera, y empieza a argumentar, dice, que fue sepultado y que apareció a Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes que el que primero visitó precisamente la tumba de Jesús fue Pedro? Y que luego de Cefas, ¿recuerdan ustedes que Cefas, Pedro viene y va a anunciarles a los demás discípulos que Cristo había resucitado, que lo había visto? Y entonces luego se prepara un momento especial para que aquellos discípulos recibieran precisamente a Jesucristo, ya en un cuerpo glorificado, ya resucitado. Aquí entonces el apóstol Pablo está tratando de fundamentar que sí es real la resurrección de Jesucristo. Él está presentando pruebas de que esto es real. Por eso dice, y que apareció a Cefas y después a los doce, después apareció a más de 500 hermanos. Recuerden ustedes ese momento en el cual probablemente ahí en el mar de Galilea, Jesús se aparece y empieza a compartir con los discípulos. Luego hay más o menos 500 que ya estaban en ese mismo sentimiento. A la vez, dice, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Este es un hecho, esta es la prédica que estaba dando precisamente el apóstol Pablo acá a la iglesia de Corinto. Por eso habla en sentido en el presente ahí, en ese momento, como que fuera hoy, pero es en ese momento. Después apareció, aquí le presenta otra prueba de lo que era la resurrección. Como que dice, para que no duden, yo les voy a presentar los argumentos claros. Acá dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, y este es importante, porque aquí Pablo está reconociendo la autoridad de los apóstoles. Está reconociendo que aquellos apóstoles que estuvieron con Jesús, pues lo vieron de primera mano. Pero ahora resulta que él también recibe un llamado de Jesucristo en un cuerpo resucitado. Y esto lo hace partícipe de ese mismo espíritu. Por eso Pablo habla como de Jesús, como los mismos discípulos, como que convivieron juntos, como que, etcétera, porque espiritualmente Pablo tuvo un encuentro directo precisamente con Jesús. Dice, después apareció y por último a todos, porque yo soy el más pequeño, versículo 8, y al último de todos, se está refiriendo a él, como un abortivo me apareció a mí. Me apareció. Eso quiere decir de que Pablo no lo buscó. Recuerden de que esto es bien importante también, porque dijo el Señor Jesucristo, vosotros no me elegisteis a mí, yo os elegí a ustedes. Cuando el apóstol Pablo está ahí ante a Ananías, Dios, Jesús le había hablado a Ananías y le dice, instrumento útil me es este. ¿Quién? Ese que Dios había llamado. Esto habla entonces del llamamiento de Pablo para formar este cuerpo de trabajo que iba a seguir en adelante en pro del Evangelio. Dice, apareció, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Aquí Pablo tiene una plena conciencia de que si está en ese ministerio, si está teniendo una oportunidad, no es por su gloria, no es por lo que él fue, no es porque él sabía mucha Biblia, no es porque él había tenido oportunidades dentro del claustro de los religiosos, no es que haya sido fariseo de fariseos, no es que haya sido alimentado quizás intelectualmente por Gamaliel. Eso no valía nada. Él entiende que fue llamado de parte de Dios en una forma extraordinaria y que él no es digno. Hermanos, creo que estos fundamentos son bien importantes en nuestra vida espiritual para que nosotros podamos seguir adelante en este camino. Él estaba consciente que había perseguido a la iglesia. Él estaba consciente que había hecho mal. Pero hoy está consciente que recibió un llamado de parte de Dios. Y esto es glorioso, esto es maravilloso, porque hay una visitación muy especial acá que Dios hizo a su vida. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Y qué es gracia? Regalo. ¿Qué es gracia? Es misericordia, es cosa de Dios. Es que a Dios le antojó, a Dios le plujo. Dios quiso hacerlo de esa manera. Esa es la gracia. La gracia es un regalo inmerecido. Cuando tú vienes a alguien, te viene y te da un regalo, ¿y por qué? ¿Y qué pasó? Y tal vez tú ni siquiera estabas pensando en recibirlo. Esa es la gracia, es un regalo inmerecido. Es algo que tú no esperas, es algo que tú no pides. Eso es lo que recibió precisamente el apóstol Pablo. Por la gracia de Dios soy lo que soy, su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Esto es importante, hermanos, porque al entender nosotros que no somos nada, que no valemos nada, tenemos una buena oportunidad realmente de que Dios pueda utilizar nuestras vidas. Por eso, o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Si nos damos cuenta, en estos tres aspectos de el nacimiento y la muerte del Señor Jesucristo, de la sepultura del Señor Jesucristo y de la resurrección del Señor Jesucristo, esta es la doctrina que nosotros debemos de retener acá dentro de nosotros. Que Él es el autor de esa salvación, que Él es el autor y consumador de la fe. Por eso, hermanos, estas ideas, Pablo las sustentó con algunos hechos, la idea de la resurrección, porque los que estaban ahí eran totalmente incrédulos. Por eso Dios, hermanos, en su misericordia, nos ha abierto las Sagradas Escrituras y nos ha abierto una revelación para que nosotros podamos entender realmente las cosas espirituales y no quedarnos como quien dice en el aire, no quedarnos como gente fanática. Hay gente que bueno, y así creo porque así me tocó y porque mi familia creyó y porque qué sé yo. Nosotros debemos estar convencidos de ello y perseverando en una permanencia, como dice. Esta doctrina, creo que debemos de afianzarla muy bien, estas doctrinas fundamentales, porque como leíamos en el versículo 2, por el cual, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. Hermano, la verdad es que quizás en nuestra lucha personal podemos entrar en una serie de filosofías o de convicciones tan superficiales y olvidamos toda este fundamento que realmente es base para la estabilidad en nuestra vida espiritual. Si nosotros no mantenemos una estabilidad, aquí dice que fue en vano. Sí, la recibiste, pero fue en vano. Hermanos, hay cosas que realmente uno quisiera decir, bueno, es que uno no quisiera que estas cosas se dijeran en la Biblia. Pensar en que no voy a alcanzar la gracia, pensar en que puedo perder lo que tengo. Hermanos, realmente este mensaje no le gusta a nadie. ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos viviendo una vida religiosa. Y sabemos dentro de nosotros que nos faltan muchas convicciones. Sabemos muchos de nosotros que nos vamos a veces por un lado con algunos distractores y que no estamos en la plena certeza de la fe con la cual fuimos llamados, la cual aprendimos. El apóstol Pablo dice, la aprendisteis, él la aprendió, nosotros la aprendimos y ahora debemos de retenerla. Acá viene retroalimentando la idea de la resurrección, y esto es importante. Pero si se predica Cristo que resucitó, miren, y es donde él está poniendo énfasis, si le puso énfasis en la salvación, si le puso énfasis en la muerte, si le puso énfasis en todo lo demás, pero de aquí en adelante, el apóstol Pablo en este capítulo ocupa casi todo el resto del capítulo para poder hablar de la resurrección. Y es que, hermanos, este es fundamental para que nosotros tengamos claro lo que Dios tiene para nosotros. Pero si se predica de Cristo, ¿qué dice? Que resucitó. Ahora, yo te pregunto, ¿tú estás seguro que Cristo resucitó? Tú le puedes decir, sí, hermano, sí, 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 creo que sí, claro que sí. Ah, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Hermanos, porque estos hombres decían que no había resurrección de muertos. Ni siquiera decían que Cristo no había resucitado. Pero obviamente, si no crees que hay resurrección de muertos, tampoco puedes creer que Cristo resucitó. Y si no crees que resucitó Cristo, pues todo lo que estás pensando está en el aire, quiere decir esto. De manera que si tú puedes ser fiel en algunos de los aspectos, quizás doctrinales, pero si no estás firme en esta convicción de la resurrección de Cristo, hermanos, ¡ay!, que Dios nos ayude, porque este aspecto sí es delicado en nuestra vida espiritual. Por eso dice, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, pero si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y ahí sí estamos en problemas. Porque si Cristo no resucitó, ¿qué dice? ¿Qué dice? Vana es entonces, en primer lugar, nuestra predicación. Hermanos, si tú no crees realmente que hay resurrección de muertos, porque es importante no solo creer que Cristo resucitó, sino también que hay resurrección de muertos. ¿Y por qué? Ah, porque en la resurrección de los muertos estoy yo. Yo tengo que creer que así como Cristo resucitó, yo voy a resucitar. Entonces yo tengo que creer en la resurrección de los muertos, para luego, creyendo en la resurrección en Cristo, yo voy a resucitar. Acá entonces, esto es importante, porque vana es nuestra predicación, vana es también, ¿qué dice? Ahora, ¿por qué habla de fe vana? Porque ese es interesante, hermanos. ¿Por qué habla de una fe vana? A mí esta frase siempre me ha lastimado un poquito. Esta fe vana. ¿Por qué fe vana? Es que quiere decir que muchas de las cosas que hacemos en la iglesia o hacemos en la congregación, pues son por fe, pues. Pero si no estás seguro de este fundamento de la resurrección, estas otras cosas son vanas, son pura vanidad, son pura efervescencia. Es una fe quizás superflua, una fe sin fundamento, porque si tú no crees en la resurrección de los muertos y no crees en la resurrección de Cristo, pues vana es esta fe. O sea, es una fe que no te va al cielo, pues. Es una fe porque no es una fe completa. Quizás es que en todos los actos de la vida hay cierta fe, pues. aún en la vida secular, usted va a un médico porque tiene fe de que le va a dar algo que le cure. Usted va ahí a una oficina porque tiene fe que alguien le resuelva. Usted va con un abogado y tiene fe porque él le puede ayudar a salir de su problema. Pero esta es una fe vana. ¿Por qué? Porque no está fundamentada en lo que es más importante. Y porque no tiene sustentación para salvación. Acá entonces, no, es increíble cómo Pablo está aquí tan incisivo en la idea de la resurrección. Se dan cuenta que acá empieza solo a enfocar la resurrección, solo a enfocar la resurrección. Y aunque habla de salvación, habla de la resurrección como algo fundamental. Ahora, y si Cristo no resucitó, vana nuestra fe, vana nuestra predicación y vana nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Ese es tremendo, mi hermano. Parece un juego de palabras, pero este es bien importante. Alguien dice, es que Dios resucita a los muertos, sí pues, pero no resucitó a Cristo. Entonces, como que Dios es falso, como que Dios no pudo resucitar a Cristo. Dice, si en verdad los muertos no resucitan, como quien dice, sí, tal vez, o tal vez podría argumentar alguien, sí resucitó a Jesucristo, pero no creo en la resurrección de los muertos. Este término de resurrección es bien importante que lo consideremos. Hay un término de una raíz griega que es anastasis necrón. Cuando habla aquí de resurrección, eso está hablando de un levantamiento de un cadáver, quiere decir esto. Mi hermano, es tremendo, al ir a la raíz griega de esto, es tremendo. Anastasis necrón es hacerle o poner de pie un cadáver, quiere decir esto. Entonces es bien interesante cuando uno lee las palabras así tan estrictas, en el sentido de que no está hablando entonces de que vamos a resucitar espiritualmente, que vamos a resucitar. Aquí está hablando de la resurrección de los muertos, tal y como está un cadáver que se levanta y que sale de la caja, que resucita y que empieza a caminar. Ese término, hermanos, es bien importante en cuanto al aspecto puramente de un milagro que está sucediendo. Si tú crees entonces en esa resurrección, que Dios es capaz de resucitar a los muertos, entonces tú crees que Dios resucita a Cristo. Y si tú no crees que resucita a los muertos y crees que sí resucitó a Jesús, estás equivocado porque tú no vas a resucitar tampoco. Porque tú tienes que creer que aquel que resucitó a Jesucristo también te va a resucitar a ti. Y esto es maravilloso. Acá entonces dice, y somos hallados falsos testigos de Dios. Esto es tremendo porque eso está hablando de algo muy serio. Está hablando de que realmente no hay fe, no hay una credibilidad en ello. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, ¿qué dice? Aquí lo vuelvo a repetir en otras palabras. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Hermanos, por eso es fundamental que nosotros entendamos esto. Ahora, ¿y si Cristo no resucitó? Vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. ¿Y por qué dice esto? Porque el perdón de los pecados es consumado con la muerte de Jesucristo, pero es confirmado con la resurrección de los muertos. Si nos damos cuenta, la muerte es el fenómeno final para el hombre que no tiene aspiración o no ha encontrado el camino de la eternidad. Quiere decir eso, que alma que pecara, esa muere. Entonces la muerte termina con ese hombre. Pero acá nosotros tenemos una esperanza de vida, y por eso dice, y si Cristo no resucitó, entonces vuestra fe es vana, porque si no resucitó, entonces sigues pecador todavía, porque la obra no fue consumada. Entonces, la obra de Jesucristo es consumada en su muerte y es confirmada con la resurrección, y esto es maravilloso. Y aquí hay dos resurrecciones, las cuales son importantes, que la resurrección espiritual, obviamente, el nuevo nacimiento del que se habla, pero acá está hablando entonces del necrón, del cadáver. está hablando que un día los muertos van a resucitar. Que aquellos muertos que están ahí, que creyeron, que murieron o durmieron en la fe, van a ser levantados para la gloria de Dios. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Pues sí, si realmente no hay resurrección, tampoco va, y Cristo no resucitó, tampoco ellos se van a levantar de ahí. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pobrecitos, ¿verdad? Y de hecho así cree la gente, hermano. Ustedes, tontitos, ¿verdad? Ni gozan esta vida y no va, y eso de la resurrección no es cierto. Y entonces ustedes son los más miserables de este mundo. Y así es. Si tú no crees en la resurrección de los muertos, si no crees en esa obra extraordinaria de la muerte y resurrección de Jesucristo, tu fe es vana y tú no puedes, de verdad, eres el hombre más miserable de este mundo. No hay esperanza para ti, ni la gozaste aquí ni la gozaste allá. Hermanos, esto es fundamental entonces en nuestra vida espiritual. Acá, hermanos, ¿cómo podemos nosotros estar seguros entonces y confirmados que creemos en la resurrección? Porque teóricamente nosotros podemos decir yo creo en la resurrección de los muertos. Y ahí estamos, hermano. ¿Creen en la resurrección? Sí, resucitan. Resucitan. Pero ¿y por qué le tienes miedo a la muerte entonces? Si sabes que de verdad hay una resurrección de muertos, ¿cuál es el miedo? Pero hermano, lo que más tenemos es miedo a la muerte. Lo que más tememos es perder esta oportunidad. Entonces, uno de los fundamentos del que cree realmente que va a resucitar de los muertos, hermanos, es que sabe que aquí, en esta vida, o con la muerte, no termina todo. Eso es importante. Hay una seguridad, pero no es una seguridad filosófica, no es una seguridad teórica, sino que, bueno, está convencido, pues, ahí estamos. Si ya me llegó, me llegó. Sí, esa es prácticamente una demostración personal de que realmente tú sí crees en la resurrección de los muertos. Es lo que Job decía en una oportunidad. Bueno, no importa. Ahí estamos, ya me voy a morir y lo que sea. Eso sí. Y ya estaba hecho pedazos. No tenía nada. Era un miserable. Yo sé que con estos ojos, estos y los mismos. Sí, los mismos. ¿Y cómo? ¿Los mismos genes? ¿Las mismas células? Sí, los mismos, con estos ojos. Yo he de ver, ¿qué quiere decir? Materialmente. ¿De qué está hablando ahí? Precisamente de esa resurrección. Está hablando precisamente de esa fórmula que es eminentemente material. Estamos hablando de una resurrección. Aquí Job está hablando de una resurrección material y física. Está hablando de la anastasis necrón. Está hablando precisamente, aquí Job está diciendo, con estos mismos ojos, y yo mismo, que me llamo Job, voy a ver la gloria de Dios. Ese hombre estaba seguro de que si moría, de todos modos iba a ver a Dios. Entonces, y estos son los tres aspectos, porque creo que no me da tiempo a abarcar mucho en este momento, pero son el primer aspecto entonces, es que si tú realmente crees en la resurrección de los muertos, tienes que estar seguro que la vida no termina con la muerte. La vida no termina con la muerte. Este sería el primer principio. El segundo principio en el cual nosotros debemos de fundamentar nuestra convicción respecto a la resurrección es la vida no es todo. No es todo. Pues sí es todo para los que creen en que no hay nada más. Nosotros tenemos que estar convencidos que la vida no es todo, que hay cosas más grandes, que hay cosas más maravillosas, que hay proyectos diferentes que Dios tiene. Es importante que entendamos, hermanos, que esto nada más es un espacio de tiempo, el cual Dios ha permitido en nuestras vidas para poder estar definidos en Dios. Pero para ello necesitamos creer en la resurrección, porque de otra manera nunca vamos a poder ver a Dios. Y luego, en tercer lugar, poder estar seguros de que hay un trabajo que hacer acá. hay una labor que hay que hacer acá. Y por eso, hermanos, nosotros tenemos que ver nuestra negación acá como parte de una proyección a la eternidad. Hoy estás sembrando, quizás en desprecios, te desprecia el patrón, te desprecia la sociedad, eres un pobre, miserable, no tienes nada, eres un ignorante, eres un torpe. Y bueno, ahí estamos. Eso es esa humillación la tienes que pasar. ¿Pero por qué? Porque tú sabes que esto es temporal. Hay una proyección espiritual. Este es sumamente importante, por el cual tú tienes que, el mismo Jesús lo dijo, al que no se niega a sí mismo, el que no deja padre, madre, hijos, el que no le da más importancia a Dios que a todas estas cosas, quiere decir esto, y más que a él mismo, no puede ser mi discípulo. Acá entonces, en estos tres aspectos que son fundamentales, tenemos que entender que nuestra vida tiene que estar enfocada en unos principios, y si estamos aquí, es para amar, para servir, para reproducir ministros, para reproducir discípulos. Estamos acá no para pasarla bien, estamos acá para poder transmitir estos tres aspectos fundamentales, los cuales son doctrinas, las cuales debemos de afirmar en el corazón de los hermanos. Y no solo predicarlo en un mensaje, qué sé yo, dictado, es de transmitirlo a través de nuestra vida. Que los demás puedan ver en ti una entrega. Que la gente pueda ver en ti que si hay un sentimiento verdadero, que hay un anhelo, que hay una proyección perfecta para la eternidad. Ahora versículo 20, y voy terminando porque el tiempo se acaba. Mas ahora Cristo, ¿qué dice? ¡Ha resucitado! Esa es tu victoria. Si Cristo resucitó y tú crees en la resurrección de los muertos, tú también vas a resucitar en aquel día postrero. Primicias, ¿qué quiere decir primicias? Es el primero, quiere decir que antes no había habido ninguna resurrección para gloria. Habían habido quizás algunos eventos de resurrecciones, pero no para gloria. Recuerden que Cristo muere, y es que no me va a dar tiempo a leer todo esto porque esto es maravilloso. Muere en carne, pero resucita en un cuerpo glorificado. Esa es la primera experiencia que hubo precisamente en la resurrección. Nace en un cuerpo glorificado. Cuerpo sí, pero glorificado. Es una naturaleza que le da una nueva forma de vida, una forma diferente de vivir. Acá dice, las primicias de los que durmieron, es hecho. O sea, Él es las primicias. Él es el que primero experimentó esto. Porque por cuanto la muerte la muerte entró por un hombre, o sea, el procedimiento por el cual el pecado penetró, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Esto es básico. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál es, en dónde se acabó la vida del hombre? Con la muerte. Por el pecado llegó la muerte. Y el pecado a todos los hombres. Y por cuanto todos pecaron, todos estamos muertos. Y todos estamos muertos en delitos y pecados. Ahora viene, por esa muerte viene el fracaso del hombre. Ahora, por la resurrección, pero para haber resurrección tuvo que haber muerte primero en Cristo. Entonces Cristo tiene que morir para poder resucitar. O sea, Cristo no podía resucitar si no moría antes. Entonces Cristo viene a morir en carne, así como nosotros vamos a morir en carne, pero en las primicias Él va a resucitar, Él resucitó entre los muertos, y ahora nosotros también, en ese mismo principio, vamos a resucitar entre los muertos. Y esto es maravilloso, porque aquí lo dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre, Cristo, Cristo hombre, Jesús hombre, la resurrección, ¿de qué? De los muertos. Entonces, ¿qué venció Cristo con la resurrección? La muerte. La muerte era el acabose del hombre. La resurrección es la nueva vida que Dios ofrece. No solo aquí, sino para la eternidad. Hermanos, esto es maravilloso, emociona realmente. Porque así como Adán, en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todo, ¿y qué es vivificado? Tienen nueva vida, quiere decir esto. Alguien que está muerto y recibe nueva vida se llama vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, por cuanto haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a sus enemigos por estrado de, sus pies. Acá en Daniel capítulo 7, versículo 14, muy rápido, hermanos, porque el tiempo parece que estamos ya avanzados, pero acá en Daniel capítulo 7, versículo 14, y leamos desde el 13, miraba yo, aquí Daniel está teniendo una visión profética, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, está hablando de Cristo, que vino hasta el anciano de Días, y le hicieron acercarse delante de él, está hablando de Dios, y le fue dado, que dice, dominio, gloria y reino. Esto ya es en la resurrección. Está hablando de un cuerpo glorificado. Está hablando del Cristo en la gloria. Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno. Ya con un Cristo resucitado, ya él va a tomar el dominio. Por eso, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Por eso acá está haciendo mención el apóstol Pablo a este pasaje, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Cuando ya se da esta victoria de Jesucristo, que es nuestra victoria también, y el postrer enemigo que será destruido, ¿qué dice? Es la muerte. Hermanos, cuando ya la muerte ya no pueda reinar entre nosotros, todo es vida. ¿Y qué quiere decir que todo es vida? La vida es para la eternidad. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó todas las cosas a él. Se refiere que a Dios, ¿verdad? Pero luego que todas las cosas le estén sujetas en Cristo, a Cristo, entonces también el Hijo, él se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Esto es maravilloso. Esto es, habla de aquel reino en el cual ya se terminó toda la historia. Por eso la resurrección es tan importante, porque la resurrección, precisamente hablábamos que es la gloria de nuestra fe. Por la fe, nosotros resucitamos, y resucitamos, vamos a gozar de esa gloria con Cristo, y luego Cristo le entrega todo el poder al Padre, y luego todos seremos uno con Dios. Cristo, el Padre, todos y nosotros, uno en Dios. Esto es maravilloso, hermanos. Esto es algo tan especial, por lo cual nosotros quizás debíamos de aplicar a estas tres fórmulas, hermanos, que Dios ha permitido. Versículo 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Y con qué cuerpo vendrán? ¡Necio! Lo que siembras no se vivifica, sino muere antes. Ahí estamos. O sea, no puede haber recobrar algo vida. Hablaba yo que no podía alguien resucitar si no muriera primero. Y lo que se siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, es decir, la esencia del hombre, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Y esto habla precisamente de formas, personalidades y razas, etcétera. No toda carne es la misma carne. Y esto es algún argumento que habría que definir, pero la verdad es que no quiero entrar en tanto detalle, pero dice, no toda carne es la misma carne, sino que hay una carne que es la de los hombres, ahí estamos claros, otra carne es la de las bestias, y otra es la de los peces, y otra de las aves. Ese es, por eso es que habla de que Dios le dio a cada quien un cuerpo como Él quiso, ¿ya? Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales, y otra de los terrenales. ¿Qué estamos peleando nosotros a través de esta fe? Nuestra victoria espiritual. Una es la gloria del sol, ahí estamos. Otra es la gloria de la luna, ahí estamos, es su gloria. Y otra es la gloria de las estrellas. pues una estrella es diferente que la otra en gloria. Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción. Hermano, el que está muriendo aquí es un pecador, un hombre malo, perverso. ¿Pero qué? Va a resucitar santo. Va a resucitar en un cuerpo glorificado. ¿Se siembra en deshonra? Sí, hermanos. Eran los perros más malvados que había, hermanos. Lo peor que había. La es del mundo. Resucitarán en gloria. Esa es la promesa. Se siembra en debilidad, sí, hermanos. Aquí estamos los hombres más débiles. Resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal. Resucitará cuerpo espiritual. Esos son los cuerpos glorificados. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Acá, hermanos, es importante que entendamos que hay dos aspectos. El hombre fue hecho primero carne. Ahí estamos. Pero la carne se corrompió. La carne se arruinó. Por eso aquí lo dice. Así que está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, aquel Adán vivió, pero al final fracasó. Pero el postrer Adán habla de Dios, una nueva vida, una resurrección. Mas lo espiritual no es primero. Es que el hombre fue hecho, Adán fue primero, y ahí como carne, sino lo animal y lo espiritual. Quisiera dejar acá, hermanos. Lo importante es que tú puedas definir en tu corazón estos principios fundamentales acerca de este mensaje que Dios puso por revelación al apóstol Pablo, por esa revelación de Cristo a él mismo, que había que nació Jesucristo, que luego padeció y murió por tus pecados y los míos, y que luego resucitó entre los muertos, que es clara la resurrección, es histórica la resurrección, comprobable la resurrección, y que si tú no crees en la resurrección de los muertos, vana es nuestra fe. Hermanos, hay cosas que uno no puede ordenar. Dios te despertó ese sentimiento de esta prédica porque hoy por la mañana pues entró la luz por mi ventana y dije yo, bueno, es la luz y hay un nuevo día. Pero no es el día el que determina la luz, sino que la luz determina el día. A veces nosotros creemos que al revés las cosas y al final no es el sol el que determina tampoco el día, sino que es Dios el que define todas las cosas. Y eso llenó de emoción mi corazón y pensé que la luz ha venido a nosotros, la luz del Evangelio. El Evangelio que Dios nos ha dado es un Evangelio claro, un Evangelio comprensible, siempre y cuando nosotros podamos creer realmente en Jesucristo a la manera que Cristo lo ha presentado, a la manera en que Cristo lo ha revelado a sus siervos, a través de las Escrituras, y no cabe duda, a través de la confirmación del Espíritu Santo, por el nuevo nacimiento, que es fundamental en tu vida espiritual, en el cual ya el conocimiento no entra en base a una letra, sino que como dice precisamente en Jeremías, yo escribiré mis palabras, ya no en tablas de piedra, las escribí en vuestros corazones, en corazones de carne. Es decir, habla de una sensibilidad, habla de una sensibilidad espiritual. Y Jesús le dice a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver ni entrar en el reino de los cielos. Si Dios no es revelado a nuestra vida, si Dios no nos bota como botó a Pablo, si Dios no derriba la soberbia de nosotros, es imposible creer en la resurrección de los muertos. Yo no sé si tú has visto algún muerto alguna vez, así bien muerto. Cuando yo veo un cadáver, que tengo oportunidad de continuo estar viendo cadáveres de 24, 48, 72 horas de muerto, más tieso que un trozo de madera, y con una rigidez, rigor mortis ahí, terrible, una piel amarilla, helada, fría, unos ojos secos, unas manos contracturadas, y dice uno, ¿y este muerto puede resucitar? Aquella visión que Dios dio precisamente a su siervo Elías, en el Valle de los Huesos Muertos. Ahí estaba peor, hermanos. Habían miles de muertos ahí. Sin embargo, Dios unió huesos, músculos, nervios, y aquellos huesos cobraron vida. Este es algo importante también en la profecía para hoy. Las multitudes que creen en Jesucristo pueden también resucitar de entre los muertos, así como resucitaron en el valle y aquellos huesos secos. Hoy también puede reverdecer, puede revivir a una nueva forma de vida. Eso es Jesucristo, una nueva forma de vida, un enfoque diferente, algo en lo cual quizás tu mente se queda corta. Que Dios nos ayude a entender estas cosas. ¿Crees tú en la resurrección de los muertos? Si crees en la resurrección de los muertos, ¿crees que Cristo también resucitó? Y si Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos con Él. Que Dios nos ayude a entender. Y la luz del día no la determina el día, es la luz la de que te determina el día. Y la luz la determina el sol, no la luz, es el sol. Pero arriba de un alto hay otro más alto. Y sobre todos, y más arriba, está la luz de Jesucristo. Que esta luz ilumine tu vida, que esta luz pueda operar esos cambios en tu mente y en tu corazón para creer como niño. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. La paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Mucho ánimo, mi iglesia. Sigamos adelante. Hay una ruta a la eternidad. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hasta la eternidad. Amén. Amén.